Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a COPE en Ourense en este lunes 28 de noviembre del año 2022. Una jornada que está marcada ahora mismo por las nieblas, por cielos parcialmente cubiertos. Tuvimos un domingo lluvioso, esta mañana amanecimos con lluvia, con cielos mojadas, pero la situación tiende a cambiar. Por la tarde se espera alternancia de nubes y claros, por lo tanto iba a cambiar el tiempo, con temperaturas que llegarán a los 15 grados en la capital de las Burgas. Vamos a tener un documental sobre la vida y la trayectoria del diseñador Adolfo Domínguez, que será estrenado en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Ourense. Por tanto, se va a estrenar en otoño de 2023. La Diputación va a patrocinar ese documental impulsado por la Fundación Adolfo Domínguez y cuyos detalles ultimaron en la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno Provincial, Manuel Baltar, con la presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez y presidenta de la Fundación, Adriana Domínguez. Manuel Baltar ha resaltado la importancia del apoyo de la Diputación, un documental que reivindicará la trayectoria y la figura de un verdadero ourensano universal. Para mañana y pasado mañana, está prevista en la Escuela Superior de Ingeniería Informática del campus de Ourense una iniciativa que se llama los Demo Days. El objetivo de esta actividad es establecer sinergias o conexiones entre emprendedores y posibles inversores para impulsar o relanzar proyectos empresariales. En estos dos días, serán por tanto martes 29, miércoles 30, participarán empresas de tan variados ámbitos como la aeronáutica, la arqueología o las impresiones 3D para exponer su experiencia y sus propuestas ante aquellos interesados en las mismas, como pueden ser inversores, socios estratégicos o clientes, así como estudiantes o público en general. Y para todos aquellos que quieran disfrutarlo, recordemos, mañana martes y el miércoles a partir de las 6:30 de la tarde en la Escuela de Ingeniería Informática del campus de Ourense. Y hoy se presenta a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel la Memoria Anual de Actividades de la Diócesis de Ourense, un acto que es abierto a la sociedad ourensana. 7:30, Centro Cultural Marcos Valcárcel. Por lo tanto, todos aquellos que quieran pueden asistir a las 7:30 en la sala de exposiciones de la planta superior del Centro Cultural Marcos Valcárcel a la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Diócesis de Ourense. Y una jornada en la que tenemos que hablarles de la detención de tres personas. Fueron detenidas ayer en Ourense en el marco de una macrooperación antidroga en distintos puntos de la geografía nacional denominada Espita y que cuenta con una incautación de 83 kilos de cocaína, 43 de ellos en la provincia de Ourense. Los presuntos implicados de esta red de narcotráfico ya pasaron a disposición judicial. El juez determinó el ingreso en prisión de dos de los detenidos y la libertad para el tercero, aunque con la obligación de comparecer cada 15 días en los juzgados. Bueno, ya se está hablando, obviamente, de las Navidades. Ya hemos visto cómo algunas ciudades ya han iluminado sus calles con motivo de la Navidad, sin ir más lejos, la ciudad de Vigo, ¿no? En Ourense se va a iluminar a partir del próximo viernes. Ya se están agilizando en estos momentos los trabajos para acabar con la iluminación navideña a lo largo de la ciudad de Ourense, desde el árbol, que afirma el alcalde de Ourense, que es el más grande de Galicia, hasta los distintos adornos que se van a desarrollar, algunos de ellos novedosos con respecto a otros años, por las calles de la ciudad de Ourense. El encendido oficial del alumbrado navideño va a tener lugar el viernes día 2 de diciembre, donde a partir de ahí pues llegará la Navidad a la ciudad de Ourense. Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, Juan. Buen día.
Bueno, para todos. Estábamos hablando de que el día 2 de diciembre tendrá lugar un encendido oficial de iluminación navideña en la ciudad de Ourense. Se están afanando durante estos días para colocar todos esos adornos navideños. O alcalde, que dicho que vamos a ter o árbol máis grande de Galicia. ¿Cómo está vendo esos adornos de Navidad en a cidade de Ourense, Pepe Araujo?
Pois eu
Veixo que nos últimos anos sempre se insistiu en facer cada vez unha mellor decoración de Nadal, e a mí me parece maravilloso iluminar a cidade, porque ao final o alumeado sí que lle dá alegría á cidade, nos invita a pasar por as nosas rúas, en teoría fomenta o comercio e todo eso, pues a mí me parece ben. O de insistir en tela máis grande que o resto do territorio, o xame me parece unha cosa así máis propia de un carácter así máis infantil. Eu creo que o alumeado de Nadal ten que valer para resaltar aquelo bonito que temos. E nós temos, por exemplo, un casco histórico maravilloso, con unha Praza Mayor, por exemplo, espectacular. E, por exemplo, a mí me molesta infinitamente que hayamos montado un toldo, neste caso, o alcalde montara un toldo, unha carpa, para estar permanentemente ocultando a nosa Praza Mayor e o noso patrimonio, ¿no? E agora empeñarse en poñer un árbol para tapar unha das fontes máis bonitas do noso patrimonio artístico na cidade, pues tamén me parece algo inadecuado. Eu penso que ahora mesmo, mire, eu este fin de semana tive unha oportunidade de ver unha praza decorada, podo falar dunha praza en Alicante, e compareino co que se está a facer en Ourense, e ali había unha decoración tan exquisita, de tan bo gusto, na que a xente se estaba a facer fotos, e o que resaltaba precisamente era a belleza da praza. Non había que tapar nada, sino que a luz o que facía era destacar a precisidade de praza que tiñan, e eu acordeime de do que estamos a facer aquí ahora mesmo, que é tapar o que temos. E non fai falta que o tapemos porque é moi bonito. E ademais, se logo ainda por encima vamos reventando árbores, como é o caso do Arroio do Paseo, pois me parece tamén que o procedimento non é o adecuado. Pero bueno, isto é a realidade actual.
Non lle gusta a ubicación determinada por Jácome para situar o árbol de Nadal?
E que a mí me parece que non hai que tapar nada, Juan. De verdade, que para que... Hombre, se é para ter o árbol máis grande, pois, bueno, pois si non hai outro sitio onde poñelo... Pero árboles sempre estuvo na Praza Mayor, tradicionalmente, ao principio facíase con árboles naturais, despois viñeron modelo de árboles de metal, e eu penso que o que hai é que resaltar a belleza que temos. Non nos aporta nada novo, quer dizer, non aporta nada especial. Me parece que ademais hai que ter moito cuidado, porque de repente pasa algo, destrozan o que a fonte ou a súa contorna e temos un problema, claro.
Vostede, por tanto, aboga porque estivera como sempre, non? Na Plaza Mayor de Ourense.
Eu abogo por o bo gusto e me dá a sensación de que o bo gusto é algo que non se usa moito.
Falamos durante moito tempo da falla de actividades culturais que hai, pues, fundamentalmente en verán na cidade de Ourense, en verán e outras épocas do ano, non? A cantidade de veces que falamos da falla de programación no auditorio municipal. Que lle pide vostede ao goberno para este Nadal en canto ás actividades culturais? Porque ter actividades culturais relevantes, iso anima que veña a xente, os visitantes, e que disfruten os ourensáns deste Nadal, non? Que lle pide o goberno de Jácome?
Eu o que desexo para a cidade no Nadal, primeiro é prestarlle a máxima atención ás actividades para os nenos, que son os que con máis ilusión viven o Nadal, e en ese sentido hai que traballarse unha programación que vaya dirixida ao público infantil. Son os grandes protagonistas do Nadal, non hai que olvidarse deles. E despois, a min me gustaría poñer en valor todo o que temos na cidade. Por exemplo, faría certámenes de pansoliñas, que é algo que gusta moito, e temos un magnífico conxunto de corais na cidade que fan maravillosamente ben, que veñen da época da pandemia, que necesitarían, de feito xa sabe que o pedir no pleno que se centrara a atención neles, que necesitarían que se lles botaran a man, porque... Digamos que unha coral, o feito de ensaiar en grupo, xenerou pues, como moitos medos a hora de retomar outra vez a actividade. Me consta que algunhas que eran boas ou moi boas e o facían francamente ben, que lles costa volver a arrancar. Penso que todo eso habría que quitarlo ás rúas e ás igrexas da cidade, facer os tradicionais certames de villancicos e pasoliñas e prestarlle atención. E tamén nas rúas e nas esquinas facer concertos con esta xente que fai tamén. E despois, pois buscaría actividades que dinamizaran o comercio, que tamén lle fai boa falta.
Antes falaba vostede do noso patrimonio, do casco histórico. Eu lembrome que a zona norte do casco histórico foi rehabilitada fai xa bastantes anos, pero a zona sur fai tempo do que se fala, que hai que rehabilitarlo, que hai que melloralo porque está deteriorada, pero Pepe Araújo, nada se fixo, ¿no? Neste tempo.
Que hai que buscar un modelo, tens que ir hacia definir que queres exactamente que pase co casco histórico. Ahora mesmo, aínda que están máis edificios rehabilitados que na época, que en épocas pasadas, o certo é que hai máis solares vacíos que nunca de persoas que non ven en eso un negocio e, por lo tanto, non está habendo ese proceso de rehabilitación de solares. Aí a administración podería facer moito. De feito, a Xunta en algún momento comprou algún solar para viendas sociais, pero habría que ir máis alá, porque todos esos solares non poden seguir aí criando ratas e creando vegetación e silvas, que é o que está pasando agora. O que está pasando ahora mesmo, e despois debería definirse desde a administración local queremos desde o punto de vista comercial que sea o casco histórico. Para qué? Pois para que empece a verse outra vez vida dentro do que é esta contorna. Eu, por exemplo, ahora recorrí a Rúa Cervantes, que me tocou ir á administración de Lotería de Arido Xardín, o que te atopase baixos que poñense alquila, hai moi poca actividade, e unha cousa cando se vai apagando, despois é moito máis difícil de encender. Temos unhas prazas preciosas, pero que temos que ter en modelo de cidade, que é o que non hai ahora mesmo. Por iso estamos a dar, nese sentido, paus de cebo, e aí debería haber unha aposta decidida, porque ademais os cascos históricos son aquilo que hai que preservar das cidades, porque son o noso pasado e teñen que ser o noso futuro tamén. Pero ahora mesmo non existe esa intención. Había cando o goberno, bueno, en meses pasados, levamos insistido moito desde os grupos da oposición, había a intención de quitar adiante o proxecto de rehabilitación do casco histórico, o novo proxecto, ¿no? Pero ahora mesmo o teñen parado e non nos volveron a chamar a ninguna outra reunión.
Falamos do patrimonio, falamos da cultura, e dende o punto de vista medioambiental, ¿considera vostede que se debe facer de outra maneira os deberes por parte do goberno municipal en ámbitos como ese parque de Monte Alegre que temos tan, tan fermoso e moitas veces descoñecido para os visitantes, Pepe?
Mire, o parque de Monte Alegre é un parque espectacular, como vostede di, que gracias a boa labor que teñen feito algúns funcionarios do Concello de Ourense que teñen posto moito interés, pois ahora mesmo é un sitio increíble pois para pasar un día. Eu, con respecto ao Parque de Monte Alegre, teño clarísimo, primeiro, que hai que arranxar o vial que accede a Monte Alegre, que o pedimos xa desde o Grupo Municipal de Ciudadanos nunha proposta ao Pleno. Hai que comunicarlo desde o punto de vista da mobilidade coa cidade. Eu lle pedí ao alcalde tamén fai uns días que debería incluirse dentro que son as rutas de autobús urbano, debería subir un autobús ao Monte Alegre e tamén debería darse de servicio á urbanización de Monterrey, que ahora mesmo forma parte do territorio municipal, que todo o mundo pensa que é de Pereiro de Aguiar, pero hai unha parte inmensa da urbanización de Monterrey que pertenece ao Concello de Ourense, que debería ter tamén ese transporte público. E con respecto ao que son as características do parque, o que debería ser debería seguir sendo ampliado ese parque, porque ao final estamos en un momento histórico no que xa nos vamos dando conta de que os brans cada vez son máis longos, que o calor cada vez é máis insoportable, que necesitamos zonas verdes e necesitamos preservar o noso contorno natural desde o punto de vista do que é a masa forestal e tamén desde o punto de vista da auga, que non nos olvidemos que vamos cara un período que falan de que nuns anos pues, habrá uns problemas terribles coa auga. Así que eu creo que o parque debería ser ampliado e despois debería haber máis parques como o do Monte Alegre en outros lugares do municipio. En outras parroquias deberíamos estar preocupándonos por preservar as zonas verdes e que existiran máis zonas, non como parque o uso tradicional, pero sí como parques forestais, cuidando a nosa vegetación, porque en breve, si o facemos, tenemos salvado o noso territorio, e si nos despistamos, pois, como sabe, os lumes acósanos ano tras ano, e é un problema serio, ¿no?
Sen dúbida. Falando de xóvenes emprendedores, fai tempo tiñan a posibilidade de desenvolver proxectos no Centro de Coñecemento da Molinera e tamén no Centro de Iniciativas Empresariais. Oxe, os xóvenes emprendedores, que axudas, que sitios atopan a cidade de Ourense para desenvolver os seus proxectos, Pepe?
desde que está gobernando este hombre, olvidouse de esa política de emprendemento. O que primeiro fixo foi cargarse todo o que tiña que ver coa molinera, coas novas tecnologías, co acercamento á poboación en xeral do que é o futuro, non, o que ten que ver coa robótica e o que ten que ver co manexo da tecnoloxía en xeral, e por outro lado, pois tamén se olvidou dos espacios de emprendemento. Ahora mesmo ninguén ten ninguna oportunidade en ese sentido que teña que ver coa actividade municipal, non existe.
Falando a plazas de abastos de Aponte, máis do mesmo, non? Seguimos en Senovas, terá que esperar para o vindeiro mandato municipal, Pepe?
Pois aí, como xa o digo vostede, un pouco máis teño que añadir, pero desde logo eu creo que non podes decir alegremente que vas a solucionar unha cousa cando realmente non tens os coñecementos para solucionala. En este caso, aquí o alcalde atreveuse a decir que o da Ponte o iba a arranxar nunha semana, acaban os 4 anos e a Ponte sigue cerrada e a contorna abandonada. Eso é algo que non creo que non debería pasar, o de que se anuncia alegremente unha cousa que sabes que non vas a cumplir.
Pois Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello Orense, que é un placer que nos acompañe cada luns aquí nos micrófonos da cadena COPE, que teña unha boa semana.
Gracias, Juan, un aperto para todos.
12:46, unha pausa e seguimos. Estás escuchando Herrera en COPE Orense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Desguaces Alfonso Hijos, Piezas Ocasión.
Mueble Requejo, Carretera de Santiago.
Café Plaza Baifarruco en Plaza Paz Novoa.
Maquinaria Rodel, Jardinería en Gusteiz.
Floristería Jomacos.
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Restaurante Cotodorrano, Carretera Castro de Beiro.
Izan Estilismo en Avenida de Celanova 50, Valencia.
Cristal Box, yo elijo un profesional.
Pulpería Brasería Feira.
Gasolis Luintra y Luintra Gourmet.
Autos JM Unte.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Urense no Parque Barbaña.
Estación de Servicio V21.
Vive el otoño con tu radio.
Suena el himno de España.
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. Y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Chan, 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 chan.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
El Mundial de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 28 de noviembre de 1493, Cristóbal Colón arribaba a Jamaica y Puerto Rico, que estaban habitadas desde siglos antes, y circunnavegaba buena parte de la isla de Cuba. 1520, en el sur de Chile, después de navegar a través del estrecho de Magallanes, 3 barcos bajo el mando del explorador portugués Fernando de Magallanes llegaba al Océano Pacífico, lo que los convertía en los primeros europeos que navegaban desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Tal día como hoy, en el año 1987, al noroeste de la isla Mauricio, se incendiaba y caía el vuelo 295 de South African Airways. Morían 159 personas que iban a bordo. En 1990, un día como el de hoy, finalizaba el mandato de Margaret Thatcher, la dama de hierro, como primera ministra del Reino Unido. En 2005, la tormenta tropical Delta atravesaba el Océano Atlántico y afectaba a las islas de Madeira y Canarias, donde provocaba cortes eléctricos de más de una semana de duración. Un día como el de hoy, en el año 2016, en el municipio de La Unión, en Colombia, se estrellaba el vuelo 2933 de Lamia, que transportaba al equipo brasileño de fútbol Chapecoense. Fallecían 71 personas y quedaban 6 personas heridas en esa tragedia. Y en 2021, un terremoto de magnitud 7,5 en la escala Richter se registraba en la zona de Datén del Marañón, departamento de Loreto, en Perú. Además, ocurría a 131 kilómetros de profundidad. Las 12:49, te cuento más cosas en unos instantes, la última hora en cuanto a la información en la provincia de Orense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Un documental sobre la vida y la trayectoria del diseñador Adolfo Domínguez será estrenado en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Ourense, en otoño del año 2023. La Diputación va a patrocinar el documental impulsado por la Fundación Adolfo Domínguez y cuyos detalles ultimaron en la reunión del presidente del Gobierno Provincial Manuel Baltar con la presidenta ejecutiva Adolfo Domínguez y presidenta de la Fundación Adriana Domínguez. Manuel Baltar resaltó la importancia del apoyo de la Diputación a un documental que reivindicará la trayectoria y la figura de un verdadero ourensano universal. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Después de un domingo lluvioso y primeras horas de esta mañana también pasadas por agua en muchas zonas de la provincia, va a mejorar la situación esta tarde, donde tendremos alternancia de nubes y claros. Los termómetros llegarán a máximas de 10 grados en Obarco, 12 grados en Verín, 15 grados en la capital de las Muras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Dice el refrán que el nuevo entrenador, victoria segura. Bueno, pues eso es lo que le ocurrió al Arenteiro, después de una semana donde tuvo lugar inesperadamente la salida del club de Fran Justo, porque fichó por el Club Deportivo Lugo junto a su segundo, Millán. Después llegaría el fichaje de Javi Rey. Pues al final el nuevo entrenador del Arenteiro logró una importante victoria también. El Arenteiro ganó al Burgos B por 1-2. El Ourense Club de Fútbol cae ante el Torrelavega por 1-2 y se acerca a la zona de descenso. Ayer reparto de puntos y goles en el choque provincial disputado entre la Unión Deportiva Ourense y Club Deportivo Barco. Al final, empate, como decíamos, a 2 goles. Y pudimos ver este fin de semana un partido que en otros tiempos era un partido de la Liga ACB. En este caso están los dos en la Leboro, pero durante muchos años tanto el Club Ourense Baloncesto como el Valladolid estuvieron en la Liga ACB. Bueno, pues al final, Club Ourense Baloncesto acabó cayendo y sucumbió ante el Valladolid por 10 puntos, 86-76.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
3 personas fueron detenidas ayer en Ourense en el marco de una macrooperación antidroga en distintos puntos de la geografía nacional denominada Espita, y que cuenta con una incautación de 83 kilos de cocaína, 43 de ellos en la provincia. Los presuntos implicados en esta red de narcotráfico ya pasaron a disposición judicial. El juez determinó el ingreso en prisión de 2 de los detenidos y la libertad para el tercero, aunque con la obligación de comparecer cada 15 días en los juzgados. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viano, y se habla de la visita a Veiga del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. Subrayó que el plan de recuperación financia con casi 1 millón de euros 6 proyectos innovadores en municipios de Ourense para combatir la despoblación. El delegado del Gobierno supervisó con el alcalde de Veiga la iniciativa orientada a la reactivación de la actividad agroganadera en este municipio. Un proyecto que alcanzó 274.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica. El Ejecutivo Central invirtió, por tanto, en el Ayuntamiento de Vega más de 750.000 euros en proyectos de reto demográfico, eficiencia energética y mejora de la conexión a Internet, según destacó José Miñones. La Escuela Superior de Ingeniería Informática del campus de Ourense acogerá mañana martes y el próximo miércoles los Demo Days, una iniciativa organizada por la Diputación de Ourense que tiene el objetivo de establecer sinergias o conexiones entre emprendedores y posibles inversores para impulsar o relanzar proyectos empresariales. En estos 2 días participarán empresas de tan variados ámbitos como la aeronáutica, arqueología o impresiones 3D, para exponer su experiencia y sus propuestas ante aquellos interesados en las mismas, como pueden ser inversores, socios estratégicos o clientes, así como estudiantes o público en general. Está, por tanto, abierto al público para ver estos proyectos de los jóvenes emprendedores en la Escuela Superior de Ingeniería Informática del campus de Ourense. La Xunta de Galicia licita por 471.000 euros obras de mejora del pabellón polideportivo del IES Universidad Laboral de Ourense. El delegado territorial anunció la licitación de las obras de sustitución de carpintería, reforma y sustitución de cubiertas de vestuarios y la sustitución del grupo térmico en este pabellón polideportivo. En crónica política, 6 meses de las elecciones municipales, el candidato del Partido Popular a la alcaldía, Manuel Cabezas, exponía las claves de su proyecto. Escuchamos a Manuel Cabezas.
Supimos hacer una primera transformación en Ourense y lo que pretendo a partir del año 2023
es hacer una segunda transformación de la ciudad. Una ciudad se transforma con un proyecto de ciudad, lo hubo y en este momento lo va a haber para poder hacer esa segunda transformación. Lo sabemos hacer y lo vamos a hacer. Entre el año 95 y el año 2007, en Ourense nos sentíamos orgullosos del progreso y de los avances de nuestra ciudad. Ese orgullo de ciudad es necesario, importante recuperar ese orgullo de ciudadano ourensano. Hemos podido hacer en su momento lo que hicimos porque teníamos una mayoría absoluta.
Manuel Cabezas, que dice que no viene a hacer política, sino que viene a hacer gestión para recuperar lo perdido.
Puedes acertar o te puedes equivocar, pero lo que es avanzar, lo que es progresar, lo que es tener un proyecto y poderlo llevar a cabo, necesita de una mayoría absoluta. Yo no vengo a hacer política, vengo a hacer gestión, que creo que es lo que supe hacer. Yo vengo a trabajar por una ciudad que necesita muchísima gestión, recuperar lo perdido y avanzar en el futuro. Creo que lo puedo volver a hacer. Desde la gestión y no desde la política, transformaremos la ciudad de Ourense de nuevo.
Más cosas. La Xunta de Galicia inicia este lunes trabajos de desbroce y de limpieza en las márgenes de las carreteras autonómicas de las comarcas de Verín y de Valdeorras. Las nuevas actuaciones se van a realizar en la carretera Ourense 114 a su paso por Verín, en la carretera Ourense 115 a su paso por Monterrey, en la Ourense 637 en Larauco y en dos de las rotondas de la carretera Ourense 536 a su paso por la localidad valdeorresa de Arrua. El Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro del Inorde en Xinzo da Limia acogerá una formación en actividades auxiliares de agricultura. La formación, que comenzará el 13 de diciembre y será impartida en horario de mañana, tendrá una duración de 388 horas y está dirigido principalmente para desempleados, aunque pueden entrar hasta un 25% de trabajadores. Por tanto, se desarrollará el 13 de diciembre, finalizará el 19 de abril, como decíamos, con una duración de 388 horas, impartidas en horario de mañana de 9 a 2. El Auditorio Municipal de Ourense va a iniciar su programación de actividades para 2023 con la actuación del Ballet de Kiev, que presentará El Lago de los Cisnes el domingo, día 1 de enero, a las 7 de la tarde. Y ya, poco a poco, siguen afanándose en las labores de colocación de los diferentes adornos navideños en la ciudad de Ourense. Y es que recordemos que el encendido oficial de la iluminación navideña tendrá lugar el próximo viernes, día 2 de diciembre. Ahí comenzará la Navidad en la ciudad de Asburgas. Y decir que hoy, a las 7:30, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, tendrá lugar la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Diócesis de Ourense. Será en la sala de exposiciones de la planta superior del Centro Cultural Marcos Valcárcel y es un acto que está abierto a la sociedad ourensana. Por tanto, todo aquel que lo desee puede asistir a las 7:30 al Centro Cultural Marcos Valcárcel para ver la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Diócesis de Ourense. Son las 12:58. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Ourense.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
En 2021, los medicamentos más recetados fueron, sí, los analgésicos, pero después los antidepresivos y los tranquilizantes. Podríamos estar pensando que estamos evolucionando hacia una sociedad más medicalizada, aunque no
sé. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
A esta hora cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas.
También supongo que habrá una parte que tenga que ver con los incrementos de ansiedad, no sé qué parte tendrá la pandemia.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.